¿Qué tal, amigos? Esta es una nueva emisión de Tiempo Global, el programa del Instituto Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Dos temas esta semana de sumo interés. El primero es la elección del Defensor del Pueblo. Ya se produjo, ya se consumó. El nuevo Defensor del Pueblo es el doctor Walter Gutiérrez, exdecano del Colegio de Abogados, es miembro o expresidente del Comité de Ética del Jurado Nacional de Elecciones. Vamos a hablar de quién es, qué debe hacer un defensor del pueblo, con Cruz Silva, del Instituto de Defensa Legal, que ya está acá con nosotros. Cruz, bienvenida a Tiempo Global.
¿Cómo estás, Ramiro? Muchas gracias por la invitación, sobre todo para hablar de ese tema que nos preocupa más que satisface, ¿no? A varias personas y a varias instituciones de la sociedad civil.
Ok, y en la segunda parte vamos a hablar de qué pasa en México con una periodista mexicana, Estefanía Gorbi. Ok, todo el lío que había entre Trump y Peña Nieto y el sacudón que está recibiendo la política mexicana a propósito de esa, a mi juicio, penosa reunión entre ambos líderes políticos. Cruz, a ver, ¿hay motivos reales para pensar que la elección del doctor Walter Gutiérrez como defensor del pueblo tiene más de maquinación política que de limpieza institucional?
Sin duda, sin duda. Mira, primero porque es bastante extraño que salga en estos momentos elegido alguien que ya en otras oportunidades ha estado siendo propuesto y se le ha negado el nombramiento en el Congreso, ¿no? Recordemos que Walter Gutiérrez, por diversas razones, hasta en tres oportunidades anteriores, no logró los votos necesarios para ser defensor del pueblo. En el penúltimo proceso de elección.
En el anterior parlamento, ¿no?
Sí, exacto, con el anterior parlamento. En el penúltimo proceso de elección, recordemos que estaban Gastón Sotoballenas y Eduardo Vega, el entonces defensor interino. Y llamaba la atención que la carta del fujimorismo sea justamente Eduardo Vega. Nosotros nos preguntábamos cuál habría sido el criterio de la bancada fujimorista para proponer a alguien que ha demostrado en su cargo como defensor interino una lucha por los derechos humanos de diversas poblaciones vulnerables.
¿Y cuál sería la explicación probable? Porque a primera vista no sería santo de su devoción.
¿No? Claro, no sería coherente con lo que públicamente se manifiesta respecto de los derechos humanos, ¿no? Pero lo que nosotros hemos visto es que eso habría sido una estrategia. Porque si tú tienes en cuenta el escenario de esa elección, ninguno de los dos, tanto Gastón Sotoballenas como Eduardo Vega, alcanzaba la votación calificada para ser nombrado.
Entonces, o sea, una estrategia para no elegir.
Te convenía tener a alguien de quien tú sabes que no va a ser nombrado, aunque cuente con todos los votos de tu bancada. En ese momento no tenían las 73 congresistas que ahora se tienen.
Digamos que a parecer como que, mire, nosotros estamos votando por alguien independiente.
Exacto.
Pero la verdad es que sabemos que no va a salir.
Exacto, exacto. Ahora, en el segundo escenario, que es la actual elección, uno podría suponer de que la bancada fujimorista iba a continuar con su propuesta original, que era Eduardo Vega. Y no obstante, cambia todas las reglas del juego, se dicen de que va a ser una invitación el proceso de elección y, oh sorpresa, el candidato que termina no siendo propuesto por la bancada fujimorista, pero sí recibiendo todo el apoyo, es Walter Gutiérrez, que coincide con los intereses del otro grupo político partidario, socio del fujimorismo en diversas cosas, que es el APRA.
Entonces, ¿por qué Walter Gutiérrez había sido objetado en las elecciones anteriores?
Mira, en principio porque la conocida relación con grupos político partidario aprista hacía dudar de la garantía de independencia entonces que tendría en la Defensoría del Pueblo.
¿Cómo? Porque él ha dicho que eso no es cierto. ¿En qué se demostraría esa conocida relación?
La propuesta por parte del gobierno aprista a él frente a algún cargo público. ¿No recuerda, por ejemplo, entre otras cosas, que él fue propuesto por el gobierno aprista para conformar la Comisión BAWA en el año 2009 como representante del gobierno? Una comisión en la que él posteriormente, por diversos motivos, renuncia. Y eso fue también no solo una señal de cómo es que el gobierno opta por Walter Gutiérrez, el gobierno de Lapra, sino también cómo es posible que alguien que ahora pretende defender los derechos de todos no se compró el pleito hasta las últimas en una investigación tan importante que tiene sus efectos hasta el día de hoy.
Bueno, él argumenta que renunció y, en fin, que el informe final no es de su responsabilidad total, ¿no?
Claro, pero el tema es, un defensor tiene que estar ahí donde las papas queman y comprarse los pleitos e investigar. Pero si tú tienes otro tipo de privilegios para actuar, entonces ya se cuestiona qué tanto compromiso con el esclarecimiento de presuntas violaciones a derechos humanos existe, ¿no?
Ahora, ¿hay alguna evidencia que él tenga un nexo concreto con Lapra, algún tipo de militancia, no, parentesco?
No. No hay ningún nexo concreto, digamos, como que firmado sobre el papel, etcétera, ¿no? Pero sí este tema de las cercanías, las propuestas. Recuerda que en la penúltima vez en que él es propuesto, si es que no me equivoco, fue González Posada quien lo propone, previa condecoración de Walter Gutiérrez como decano del CAL a González Posada, otra figura del aprismo. Entonces ahí se comienza a dar forma a este temor de cuán independiente podría ser un partido político.
Con relación cuando él era el decano del Colegio de Abogados.
Así es.
Ok, a ver, yo tengo la impresión, tal vez es una especulación un poco arriesgada, que tanto la bancada fujimorista como la bancada priista lo que querían era un defensor del pueblo que no le recuerde tanto el pasado. ¿Me equivoco? ¿Exagero?
Mira, por el perfil de la persona a quien ha elegido, pareciera que entonces ese ha sido el interés último, y tratar de evitar el error que cometieron con la primera elección del Defensor del Pueblo. Recuerda que la Defensoría del Pueblo nació en la Constitución del 93 prácticamente como un regalo de esa situación de crisis política que se vivía. Y la Defensoría del Pueblo es nombrado su titular, Jorge Santisteban de Noriega, que en un inicio no se le veía con una actuación que al final sí tuvo, que fue de promoción de los derechos humanos y de enfrentamiento con el Estado. Entonces, se descuidó el nombramiento de un cargo público clave, que posteriormente fue una piedra en el zapato para el gobierno, ¿no?
Ahora, fíjate, y decía en ese sentido lo de que no les haga recordar el pasado, porque Santisteban de Noriega, lo recuerdo yo claramente, yo trabajaba en Caritas y él tuvo una serie de problemas, fue literalmente acosado por el poder de entonces. Recuerdo unas palabras de él que me dijo a mí: no me estoy enfrentando al gobierno, sino al poder. Porque nosotros en Caritas lo defendimos claramente. Yo lo defendí, puedo decirlo públicamente, sin ninguna vergüenza, porque está literalmente siendo acosado. Es en ese sentido que no quieren recordar el pasado, pero en otro sentido también, Cruz, y es el siguiente, ¿no? ¿Por qué el defensor no habla, por ejemplo, sobre el caso Acomarc? ¿No? O sea, daría la impresión que es un defensor que no va a hablar de reparaciones, o no va a hablar mucho. Él dice que sí, pero no ha mencionado ningún caso concreto. Y el caso Acomarc acaba de salir y hay prófugos, ¿no? Así y ese es un asunto que tendría que ver con un defensor del pueblo.
Sí, sin duda. Mira, tú has señalado muy bien este otro gran indicio sobre por dónde está el defensor del pueblo y entonces a qué habría correspondido el consenso para nombrarlo en ese cargo. Acomarc, lo relacionado también a los procesos de corrupción que vengan o las sentencias de corrupción que estén bien o mal motivadas por diversas salas, entre ellas, por supuesto, la Sala Villestein, también va a ser un problema para el defensor. Actualmente estamos acudiendo ante una sentencia relacionada a trata de personas que promueve la impunidad en este grave problema social, y no obstante el defensor del pueblo no dice nada, ¿no? Pero otro tema
ahí,
también,
por ejemplo, detengámonos ahí un momento. Por ejemplo, sí, hay un fallo en la sala del señor Villestein,
la sala penal permanente,
claro, sobre trata de personas, niñas menores de 14 años que trabajan 13 horas en bares, restaurantes, y que, como no deciden el contrato, que ellas están dedicadas a la prostitución, entonces no hay trata de personas.
Así es, lo que hace la sala, no solamente Villestein, sino también un nuevo magistrado nombrado, muy cuestionable, el señor César Inostroza Pariachi, es subirle los estándares probatorios, como si de esto se tratara un contrato civil regular, y no tener en cuenta la esencia del problema de la trata de personas, que justamente es basada en el engaño, basada en el ocultamiento, la sustracción forzosa de un escenario, digamos, familiar, que muchas veces también es ocasionado a esta sustracción por algún pariente cercano de la persona, etcétera, ¿no?
Y, por ejemplo, ese sería un caso donde se esperaría una resolución de la Defensoría,
un pronunciamiento fuerte y urgente, ¿no? Y no necesariamente sentenciar de una vez a la la decisión de la sala, sino simplemente decir, vamos a investigar, nos preocupa, nosotros tenemos informes sobre este problema social.
Llamar la atención sobre
eso. Así es, y no lo ha hecho, ¿no? Y eso nos preocupa. Ahora, hay otro también, un tema incoherente que justamente pone en peligro lo que puede ser la Defensoría los próximos 5 años, y es cómo el defensor está entendiendo o cuánto desconoce de lo que se trata ser defensor del pueblo.
Ahí detengámonos un momento, Cruz. ¿Podrías explicarle a nuestros amigos oyentes, empezar a explicarlo porque faltan 2 minutos para que haga un corte, ¿qué tiene que hacer el defensor del pueblo? ¿Cuál es su papel?
Mira, el defensor del pueblo tiene el papel de supervisar al Estado para saber que los servicios públicos están siendo entregados con absoluto respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos y las ciudadanas. Okay. Pero no solo respecto del Estado, sino también respecto de particulares. Esto es una cara de la moneda. La otra cara de la moneda, entonces, es el conocimiento y la protección de los derechos fundamentales que todos y cada uno de los ciudadanos tenemos. Es imposible ejercer un buen cargo de defensor del pueblo si es que no se conoce y no se está comprometido con la defensa de derechos fundamentales como la vida, la consulta previa, la libertad de expresión, el debido proceso, no a la tortura, no a las detenciones arbitrarias, etcétera, ¿no?
Por eso se llama defensor del
pueblo. Por eso se llama defensor del pueblo.
Vamos a hacer un breve corte y continuamos explicando esto que es sumamente importante. 2 minutos de corte y volvemos para hablar con Cruz Silva o seguir hablando con Cruz Silva sobre el nuevo defensor del pueblo y el cargo de la Defensoría del Pueblo, o lo que implica ser defensor del pueblo. Volvemos. Bien, amigos, estamos acá en Tiempo Global conversando con Cruz Silva Carpio, abogada del Instituto de Defensa Legal, sobre la Defensoría del Pueblo a propósito de la elección del nuevo defensor, el doctor Walter Gutiérrez. Cruz, sigamos explicando el papel de la Defensoría. Por ejemplo, ¿no? Tú señalas que se ocupa de defender los servicios públicos. Es una de sus funciones.
Supervisión de servicios
Supervisión,
públicos.
¿No? Supervisión de servicios públicos. Claro, cuando hablo de servicios públicos, claro, la gente puede estar pensando luz, agua, pero la justicia es un servicio público.
La educación, la salud, la justicia, el estado de los centros penitenciarios.
El funcionamiento de la policía.
Exacto. Todo eso, no estamos hablando solamente de luz, agua, desagüe, que también están relacionados a derechos fundamentales, sino estamos hablando en sí de los servicios estatales. Y los servicios estatales no es solamente que cada uno reciba su factura al final y todo esté en una lógica de derecho de consumidor, que no es así, sino que es una lógica relacionada a derechos fundamentales de vida, salud, educación, debido a proceso, acceso a la justicia, no discriminación.
Perdóname que te interrumpa, daría la impresión, cuando uno lo escucha hablar al doctor Gutiérrez, es que pone el énfasis en derecho al consumidor.
Así es.
Y eso parece insuficiente, por decirlo
absolutamente
menos.
Absolutamente insuficiente.
Con respecto al cargo de defensor del pueblo, ¿no?
Ahora, el derecho al consumidor es sobre todo una línea de derecho privado. Los derechos fundamentales son sobre todo derecho público. Y si bien es cierto el derecho al consumidor hace relación a algunos derechos como la libertad de elección, la libre competencia, la libertad de decidir qué contratar, qué dejar de contratar, etcétera.
Que no te cobren la lujo en exceso.
Exacto, el tema es que estás frente a una lógica y a un sistema de, digamos, de compra-venta, de buen servicio, etcétera. Pero la Defensoría del Pueblo va mucho más allá de esa lógica. Y no depende del contrato que se pueda hacer, sino de los derechos que por sí y por ser un ser humano, uno tiene.
Los derechos fundamentales, digamos.
Los derechos fundamentales.
Derecho a la vida, derecho a que no te torturen, derecho al debido proceso.
Exacto. Sí. Entonces, la Defensoría del Pueblo tiene ese encargo, pero para dar respuesta a este encargo hay algo muy importante que se llama la legitimidad del defensor para lograr encauzar lo que tiene en su mandato, que es la magistratura de la persuasión. El defensor del pueblo no es como la policía que te puede detener, no es como el juez que puede sentenciar.
Sus resoluciones no son vinculantes.
No puede sancionar, exacto. Pero lo que sí tiene, y es lo que hace, es persuadir tanto al Estado como privado frente a los ciudadanos que son vulnerados de que esas vulneraciones tienen que ser trabajadas, tienen que ser reducidas y tienen que eliminarse el conflicto.
A ver, aclaremos un asunto. Por ejemplo, ¿no? Hay quienes piensan que solamente tiene que ocuparse de casos que tengan que ver con el funcionamiento del Estado. Pero ¿qué pasa si una persona, no sé, es torturada, asesinada y, digamos, el caso se queda impune? No hay ninguna actuación del Estado. O sea, eso también. O
por
sea,
supuesto, por supuesto. Mira,
hechos
cuando
cometidos por agentes privados.
Sí, sin duda. Mira, la
¿en qué caso la Defensoría interviene?
En diversos casos, desde violencia familiar, desde inacción de la policía para que presentes o que acepte tu denuncia de violencia familiar, hasta la desaparición o secuestro de algunas personas, hasta el robo, si es que la policía no actúa, por ejemplo.
Porque, digamos, perdóname que te interrumpa nuevamente, se asume que cuando pasa algo entre privados y no hay justicia, no hay sanción, es que el Estado no está funcionando.
Exacto, exacto. Y es así. Y la Defensoría del Pueblo tiene el rol de responder al ciudadano que se acerca con este problema e investigar qué es lo que está ocasionando esta indefensión ante el Estado. Pero también está relacionado a políticas públicas enormes, ¿no? Y incluso a organización institucional del Estado. Algo donde la Defensoría del Pueblo estuvo muy cercana en estos años fue en la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, en la forma de elección de sus miembros. La Defensoría incluso tiene un informe sobre la nulidad de la elección de dos consejeros actuales del Consejo.
Conflictos sociales, por ejemplo. Tiene el famoso conflictómetro.
Ah, por supuesto.
¿Por qué lo hace si alguien diría, oye, pero es un pleito entre la organización indígena y la empresa privada? ¿Por qué interviene la Defensoría?
Porque acá se involucran derechos y se está hablando de poblaciones que han estado tradicionalmente en una situación de vulnerabilidad de sus derechos, valga la redundancia, como son los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, tú tienes el factor derechos humanos, poblaciones en situación de vulnerabilidad, indefensión ante el Estado, ahí tiene que actuar la Defensoría. No es un tema de si funciona el sistema de OSINERMI o el sistema fiscalizador de,
digamos,
de
también
la
es, ¿no?
También es, pero no solo. Y no es, digamos, tampoco lo más importante, sobre todo en un país como el nuestro, ¿no?
Ahora, Cruz, hay una cosa que me llama la atención. O sea, por ejemplo, casos concretos de estos días. ¿El defensor tendría que haber dicho algo sobre el caso Acomarca?
Sin duda,
¿Por qué?
Porque el caso Acomarca ha sido un caso de indefensión, de un grave violación a los derechos humanos en el gobierno de García, ante el cual la justicia se demoró más de 20 años, ¿no? Entonces, esa demora en el sistema de justicia respecto de personas que fueron sus familiares asesinados debió haber sido materia de un pronunciamiento, sobre todo cuando la sentencia pareciera que devuelve un poco de justicia después de tanto tiempo. Esto ha marcado un hito, no solo por esta reparación simbólica que la propia sentencia significa en sí, sino también por lo que dice la propia sentencia. Hay el reconocimiento de la estructura de un Estado y de un integrante de esa estructura, del Hurtado, que indica a sus superiores que en efecto las órdenes existieron y el conocimiento de lo que se estaba haciendo es también.
Claro, pero alguien dirá, oye, pero ya pasó, ya se ha emitido la sentencia, pero por ejemplo, respecto a las personas que no aparecen, ¿el defensor podría decir algo?
Sin duda, porque mira, este hecho histórico de la sentencia de Acomarca está enmarcado en el impulso de una política pública de memoria y de defensa de los derechos humanos, cuyas violaciones acontecieron sobre todo en la época de la violencia política. Y actualmente estamos frente a una ley de búsqueda de desaparecidos, ante lo cual Acomarca, por ejemplo, impulsa no solamente la búsqueda de los desaparecidos de ese momento, sino también señala de que no puede haber impunidad, ¿no? Y sobre todo en el tema de desapariciones, no puede haber una persona o un familiar que no puede encontrar el cuerpo de su desaparecido.
Y la otra dimensión de este caso, por ejemplo, después pasaremos a otros, es que algunos de los acusados tampoco se han presentado, están prófugos.
Exacto, exacto.
Y sobre eso también podría hablar el Defensor del Pueblo.
Lo que tendría que hacer el Defensor del Pueblo y lo que debería hablar es, por ejemplo, que el Ministerio del Interior, que es parte del Estado y brinda un servicio de seguridad y de detención de aquellos que han sido sentenciados, por ejemplo, tiene que ejercer sus labores debidamente.
O que el Ministerio de Defensa informe dónde se les puede ubicar.
Exacto. Y ahí, por ejemplo, el Defensor del Pueblo debería decir, voy a hacer un seguimiento de cómo va el proceso de búsqueda de estas personas que han sido sentenciadas y probadamente han cometido graves violaciones a los derechos humanos. Es su cargo central.
Dime una cosa, ¿tú tienes la impresión que el nuevo defensor del pueblo, digamos, podemos darle beneficio de la duda, recién entrado, no tiene ni 2 semanas en el cargo, ¿tú tienes la impresión de que le quiere bajar el volumen a estos temas de derechos fundamentales, de derechos humanos vinculados a la vida, al tema de la impunidad? ¿Le quiere bajar el volumen a eso? ¿Esa es tu impresión?
Sí, porque sus primeras declaraciones indirectamente van en ese sentido, ¿no? Cuando indica de que esta vez sí se va a supervisar al Estado, es como si es que anteriormente no se lo hubiera hecho en esta materia central, sobre todo de derechos humanos. Cuando indica de que ahora los derechos humanos van a ser para todos, da la sensación de que tiene una mirada parcializada sobre el trabajo de la Defensoría en todos estos años. Y además también, no solamente por sus primeras declaraciones, sino también por el conocimiento o la especialización que él tiene en cierto campo del derecho. Él, se ha señalado, es un experto en materia de derechos del consumidor. No es una especialidad, lamentablemente, que calce con el cargo de defensor del pueblo. Para eso se necesita derecho constitucional y una especialización en derechos humanos, más el compromiso de investigar este tipo de cosas. Su autorretiro, por así decirlo, de la Comisión Bagua es una muy mala señal de cuán comprometido está en estos casos.
Él dice que está metido en el tema de derechos humanos hace muchos años e incluso podríamos pensar que una persona que no necesariamente tiene la especialidad podría interesarse en el tema.
Sí, sí, pero para eso nosotros como ciudadanos no necesitamos a un defensor del pueblo que aprenda eso o que le comience a interesar estando en el cargo. Necesitamos a alguien que ya haya demostrado que está comprometido y que puede hacerlo. Hay una pequeña contradicción que también me preocupa, por lo cual no sé si el cargo le va a quedar grande, y es lo siguiente, que justamente sobre la materia que él dice ser especialista, ¿no? Según se conoce por medios de comunicación, tanto en el 2007 como el 2011, Indecopi sancionó a su empresa editorial, en un caso, al parecer, por un tema relacionado a publicidad engañosa, frente al competidor en el mercado. Entonces, ¿cómo así nosotros tenemos a un defensor del pueblo que indica ser experto en una materia, pero al mismo tiempo un ente fiscalizador de esos derechos lo termina sancionando, ¿no? Y otra cosa, si hablando de cargos públicos se trata, o de privado guión público, cuando él fue decano del Colegio de Abogados de Lima en el año 2009, la Junta de Vigilancia sacó un comunicado extensísimo de 12 puntos donde indicaba...
¿La Junta de Vigilancia de?
Del Colegio de Abogados de Lima, donde sacaba quejas sobre... que no daba cuentas sobre el manejo de los fondos, supuestamente no era claro sobre los montos que designaba para ciertas obras, no era transparente en el ejercicio de su función, etcétera. Entonces, una persona que ha recibido estos cuestionamientos nos da la garantía para que no vuelva a incidir en esos cuestionamientos ahora como defensor del pueblo. Claro que no, sobre todo cuando habían otras opciones súper importantes, súper interesantes, que estaban en marcha con él por el cargo, ¿no? Estoy hablando sobre todo del doctor Samuel Abad.
Ok, vamos terminando una cosa pequeña para culminar. ¿Qué se puede hacer si es que se ve que el defensor del pueblo en el cargo comienza a, digamos, tener vacíos en su actuación con respecto a temas que son efectivamente importantísimos?
Mira, el defensor del pueblo fue elegido por el Congreso. Y si bien es cierto, ha alcanzado más de 90 votos para esa decisión, los que no votaron por él en principio deberían ejercer una permanente fiscalización y llamarlo cuantas veces sea necesario al Parlamento para que explique la omisión o mal funcionamiento en el desempeño de su cargo.
Es facultad del Congreso hacer
eso. Es facultad del Congreso, lo puede hacer cualquier congresista, cualquier bancada.
¿Un defensor del pueblo puede renunciar y elegirse a otro? ¿Puede ser destituido?
Puede ser, por supuesto. Puede el Congreso reevaluar su decisión a la luz de los hechos, de los nuevos acontecimientos y decir motivadamente, razonablemente, por qué ahora lo saca del cargo. Recordemos, Víctor Andrés García Belaúnde fue quien propuso a Walter Gutiérrez en esta última elección. Luego de conocido este grave impasse y cuestionamiento sobre una supuesta deuda impaga de una forma no tan limpia que tendría el actual defensor, Víctor Andrés García Belaúnde ha dicho de que él no lo habría propuesto de haber conocido ese caso.
Ok. Cruz, te agradecemos mucho tu presencia, tu nueva presencia en Tipo Global. Ya nos has acompañado en otras ocasiones y esperemos pues que el doctor Gutiérrez se tome en serio este cargo, ¿no? Esto está bien, yo no quiero que me mal cobren la luz o el agua, pero cuestiones más fundamentales. ojalá nos pueda escuchar y pueda tomar conciencia de la magnitud e importancia de su cargo. Gracias. Vamos a la segunda parte en breves minutos para hablar sobre México con una periodista mexicana. Volvemos.